Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria, siempre!
Pues sin duda el año 2016 va a tener como una de sus grandes noticias la muerte de Fidel Castro, y en Radio USAR no podíamos soslayar este tema. Lo vamos a hacer a través de una entrevista que vamos a mantener en este momento con Amir Valle, un escritor que ha escrito precisamente sobre el tema del dictador. Ha escrito la novela Las palabras y los muertos, que fue editada por la editorial Almuzara y que muy amablemente esta mañana nos va a conceder unos minutos. Muy buenos días, Amir.
Buenos días.
¿Cuándo escribió Las palabras y los muertos?
Bueno, la novela fue terminada en junio, la primera versión en junio del 2005. Es decir, prácticamente un año antes de que Fidel enfermara y se diera el poder a su hermano Raúl, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ganó el premio internacional Mario Vargas Llosa en el 2006, es decir, un año después, ¿no? Pero también siempre antes de que sucedieran todos estos hechos, digamos, de algún modo histórico para el mundo, de que Fidel dejara el poder y se lo cediera a su hermano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una novela que desde luego ha recibido numerosísimos elogios, ¿no?, por parte de pues el propio Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, Herta Müller, muchísimas personas han hablado elogiosamente de su obra. ¿Qué cuenta esa novela? Parece que son previsiones de qué es lo que va a suceder a la muerte del dictador.
Sí, mira, inicialmente la idea era contar lo que podría pasar una vez muerto Fidel Castro, ¿no? Eran momentos en que nadie imaginaba que pudiera suceder lo que ha sucedido en estos 10 años con Raúl Castro, ¿no? Y bueno, cuando yo escribo la novela, recuerdo que le doy a leer en secreto algunos capítulos a algunos amigos en la isla, y ellos me decían que si yo estaba loco, ¿no?, que cómo yo me atrevía a contar eso, sobre todo porque la novela trata de hablar de a partir de los hechos históricos, de la existencia de determinadas características en algunos personajes históricos muy conocidos para los cubanos, como por ejemplo Che Guevara, Camilo Cienfuegos, o sea, gente que estuvieron muy cercanas a Fidel Castro. ¿Qué pasaría una vez que se perdiera ese poder total que Fidel Castro había tenido, ¿no?, con uh-huh. su muerte en este caso? Uh-huh. Y justamente lo curioso es que la novela, cuando la reeditó en su versión definitiva, ¿no?, le hice, digamos, algunos pequeños ajustes gramaticales, más que nada, cuando la publicó Almuzara, justamente este año, la mayoría de las opiniones que se habían dado era que de algún modo había sido una novela de anticipación, uh-huh. porque muchas de las cosas que se habían contado en la novela a partir de tesis existentes en Cuba, ¿no?, sobre lo que podría pasar, se han cumplido completamente, ¿no?
Uh-huh. Y era lo predecible, bueno, yo supongo que sí, que me va a comentar que sí, Amir, que Castro muriera tranquilamente en su cama, porque ha tenido, no sé si es una de las personas del mundo que más atentados ha tenido.
Sí, realmente él ha estado siempre en el centro de la diana, ¿no?, de la mayoría de sus, vamos a decir, opositores, porque no solamente uno suele pensar que los atentados lo han intentado hacer Estados Unidos, la CIA, etcétera, pero también otros enemigos, digamos, no necesariamente de esa categoría, lo han tenido en su mira de atención durante muchos años. Realmente se habla, o sea, sus guardaespaldas, las personas que están cercanas a él, hablan de que él sobrepasó realmente alrededor de unos 300 intentos de atentados, ¿no? Uh-huh. Otras cifras llegan a exagerar completamente, hablan de 600 atentados, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, se puede comprobar, sobre todo porque realmente que estuvieron cerca de quitarle la vida, estamos hablando de una veintena, ¿no?, de atentados, pero los otros fueron proyectos que se establecieron y que de algún modo la seguridad del Estado cubana logró interceptar antes de que ocurrieran, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, realmente eso es una cifra extraordinaria, en la cual hay también muchas versiones dicen que él mismo se dedicó, él y sus personas, o sea, las personas que le hacen el mito, le crean el mito a él, se dedicaron a inflar un poco la cifra, ¿no? Uh-huh. La verdad, realmente, algún día se sabrá, ¿no? Pero hasta este momento queda en esa incógnita.
Bueno, se hablaba con el régimen de Chávez, ¿no? Cuando murió Chávez en Venezuela, si la pregunta que se hacía a los politólogos es si sobreviviría el chavismo a Chávez. Fidel Castro llevaba ya tiempo apartado de la política y yo creo que usted me puede responder si ha sobrevivido el castrismo a Castro. ¿Cómo es la vida en Cuba ahora?
Mira, yo, o sea, que primero hay que tener en cuenta algo. Nosotros los cubanos sufrimos un proceso que va más allá del simple castrismo. Nosotros vivimos una primera etapa completamente, sobre todo hasta la, digamos, la década del 80, con la caída del muro de Berlín y la terminación del socialismo como un bloque, en la cual lo que realmente existió en Cuba fue lo que se llama fidelismo. Es decir, era sencillamente una sociedad establecida alrededor de un líder y había un credo real en una buena parte de la población, por supuesto, no toda la población, se decía fidelista, no ni siquiera comunista, ni siquiera socialista, sino seguían a ese líder. Uh-huh. Ese fidelismo, a partir de la caída del muro de Berlín y justamente la entrada del llamado periodo especial en Cuba, que fueron tiempos muy, muy difíciles, justamente por la crisis del desabastecimiento que provocó la falta de los suministros soviéticos y del campo socialista, comenzó una época que se llamaba castrismo realmente. Y esa época, ¿por qué castrismo? Sencillamente porque era el poder de Fidel y la generación del centenario, es decir, esa generación de sus gentes empezaron a ocupar determinados poderes. Él rescató incluso algunas viejas figuras que habían sido olvidadas al inicio de la revolución y las colocó en puestos de poder. Uh-huh. Y bueno, en la última etapa, es una etapa que mucha gente identifican como raulismo, y en otros casos nosotros preferimos llamarlo la formación del neocastrismo, ¿no? Sencillamente Raúl es una figura de transición hacia una nueva forma de ese castrismo del que tú hablas. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede? Habrá, la pregunta que hay es, una vez eliminada la figura fundamental de esa ideología, que era justamente Fidel Castro, y cuando en el 2018 desaparezca, si cumple su promesa de irse Raúl Castro, habrá que ver qué pasa con esta nueva generación, porque se trata de una generación que no tiene ninguna ideología y cuyo único interés es el poder y el dinero. Es decir, ahí ya no estamos hablando ni siquiera de castrismo, por lo cual la mayoría de las personas dicen que el castrismo morirá con la generación del centenario.
Uh-huh. Bueno, yo creo que si algo modificó el régimen de Castro, realmente lo que le hizo evolucionar fue sobre todo la relación con los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ha sido quizás lo que más ha influido, ¿no?, en la política cubana. ¿Cree que eso va a seguir sucediendo? Bueno, habida cuenta de quién está gobernando en este momento en Estados Unidos, ¿qué reacción espera?
Mira, nosotros tuvimos una esperanza, ¿no?, de que las medidas que había tomado Obama de algún modo lograban algo que es muy importante reconocerlo. O sea, de pronto el pueblo, no el gobierno, porque el gobierno sigue creyendo lo mismo, pero el pueblo encontró de pronto que ese enemigo que durante 50 años nosotros habíamos estado esperando, ¿no?, como el viejo cuento del lobo que va a venir, ¿no?, viene el lobo, y que nunca aparecía, ese viejo enemigo dejó de serlo. Y de pronto la mayoría del pueblo cubano, incluso las encuestas lo demostraron, encuestas oficiales del gobierno, del propio gobierno lo demostraron, tenían más en mente lo que estaba sucediendo en Washington, es decir, lo que Obama hacía en la Casa Blanca en relación con Cuba, que lo mismo que lo que se producía en Cuba. Es decir, de pronto nosotros tuvimos un primer presidente, de algún modo, que era Obama, y un presidente ejecutor, ¿no?, que de algún modo era Raúl, que de pronto le tenía que dar algunas respuestas. Lamentablemente, eso fueron concesiones unilaterales. Raúl Castro nunca supo aprovechar realmente todas las aperturas que Obama hizo, y el país todavía sigue, está un poco más abierto, pero sigue cerrado. Y, por desgracia, ya todas las declaraciones que ha hecho Donald Trump desde que fue elegido como el nuevo presidente apuntan a que él va a cortar ese proceso unilateral. Es decir, por lo menos lo que él ha dicho es que no va a permitir que siga esas concesiones unilaterales en las cuales Cuba no da nada. Uh-huh. Eso, por desgracia, tiene un mal, vamos a decir, deja un mal sabor en la boca, porque es como que de nuevo puede regresar ese eterno guerra, ¿no?, que tenemos nosotros, que tuvimos a culpa de, por causa del gobierno y de los gobiernos de Estados Unidos con las administraciones norteamericanas. Uh-huh. Es decir, el enemigo que de pronto aparecía haber desaparecido, ahora de pronto vuelve a surgir. Y eso obviamente es algo que estoy absolutamente convencido, el gobierno cubano, en su afán de ganar tiempo para dejarle el espacio a esta generación de nuevos castristas, lo va a aprovechar muy muy bien, para desgracia de nuestro pueblo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues qué pena. Amir, yo no sé si tuvo conocimiento de que Fidel Castro leyera su novela. Sí, tuvo algún tipo de referencia en ese sentido.
Repíteme, porque no oigo.
No, le preguntaba, esta novela se publicaba en el año 2005, Fidel Castro acaba de morir, habla un poco sobre lo que puede ser Cuba tras su muerte. Yo no sé si en algún momento ha llegado a conocer si Fidel Castro leyó su novela, si ha tenido algún tipo de referencia.
Mira, hay varias anécdotas muy interesantes. O sea, tengo durante mi infancia, yo fui amigo, justamente mi padre fue uno de los hombres que hizo la revolución, y fui amigo de uno de los de la familia, o sea, de los muchachos, hijos de uno de los grandes comandantes de la revolución, Juan Almeida Bosque, que es justamente uno de los protagonistas de la novela. A través de ellos y de otros, digamos, contactos que todavía mantengo con algunos hijos de esta generación histórica, que casualmente la mayoría de ellos residen fuera de la isla hace mucho tiempo, porque de algún modo son las ovejas negras, ¿no?, de esas familias. Uh-huh. He podido constatar que la novela se leyó en algunos, fue leída por algunos de esos protagonistas, y existen anécdotas muy muy cómicas, sobre todo en relación con la visión que yo doy de algunos de esos personajes, ¿no? Entonces, sí, yo creo, no creo que él la haya leído, sobre todo porque en los momentos en que aparece la novela fueron los momentos más duros de su enfermedad, y dudo realmente que él haya podido dedicarle un tiempo a la novela, ¿no? Uh-huh. Pero sabiendo también, por ejemplo, que él fue el, o sea, que él me conoce personalmente, me conocía personalmente, porque fue él el que me lanzó de algún modo a la fama cuando él censuró personalmente en la televisión cubana uno de mis libros, un estudio que yo escribí hace unos años sobre la prostitución en Cuba, y él me llamó gineterólogo, dijo que en Cuba no había prostitutas y no había drogas, como yo lo demostraba en el libro, porque era un libro de investigación periodística.
No sé si es el libro Jineteras.
Jineteras, y que en España salió publicado con el título de Habana, el título original, uh-huh, que era Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras, lo publicó Ediciones B también. Uh-huh. Pero aunque él me conoce, yo no creo que él haya tenido tiempo para leer realmente este libro, que en el cual él era el personaje, ¿no?
Le quería también preguntar a Amir, bueno, qué delicia poder estar hablando con usted esta mañana. Los dictadores y América Latina, que ha parecido un binomio casi matemático, es decir, decimos la palabra dictador y enseguida nos vamos a América Latina. ¿Cree que Fidel va a ser el último dictador de América Latina? ¿O qué previsiones haría en ese sentido? Porque supongo que conoce bien la realidad de América Latina.
Mira, Fidel realmente va a ser el último revolucionario de América Latina en el concepto tradicional en el que en el siglo XX se entendió el concepto revolucionario. Es decir, estamos hablando de, digamos, figuras como el Che Guevara, Ho Chi Minh, Lenin, Mao Zedong, es decir, de esa generación de revolucionarios, él es el último. No creo que sea el último, que vaya a ser el último dictador, porque justamente, por ejemplo, ahora tenemos el caso en Nicaragua de Daniel Ortega, es decir, que ya ha planteado todo, ha eliminado algunas garantías constitucionales, eliminó completamente toda la oposición y avanza por ese mismo camino. Y lamentablemente hay que decirlo, o sea, América Latina es, por esencia, una de las sociedades más caudillistas que han existido en toda la historia de la humanidad. Algo que viene justamente por nuestras raíces aborígenes, es decir, en las sociedades aborígenes, en Latinoamérica, la figura del caudillo, es decir, ese líder que de algún modo gravitaba entre un ser que era una especie de dios y al mismo tiempo era un ser terrenal. Esa figura es muy importante, es tan importante que, por ejemplo, la figura de alguien como, por ejemplo, los alcaldes de pueblo en Latinoamérica tienen mucho más fuerza que cualquier alcalde de pueblo en España, ¿no? Por poner un caso acá en Europa, ¿no? Esa es una figura muy fuerte y que ha surgido siempre y que además de algún modo tiene una cierta mística en la cual arrastran también mucha población, ¿no? No creo, te digo, por lo que se ve venir, a pesar de que han desaparecido o han perdido mucha fuerza ese populismo que hubo en América Latina con todo el proceso bolivariano del ALBA, Venezuela, Ecuador, etcétera, etcétera, no creo que Fidel Castro sea el último dictador. Mario Vargas Llosa, cuando habla sobre todo de la novelística, del tema de dictador, en la cual me incluía, y incluía esta novela justamente, decía que en América Latina la figura del dictador era una de las figuras más fuertes que existían y que iban a existir siempre precisamente por esa conjunción de cultura y idiosincrasia, ¿no? Básicamente en torno a las raíces aborígenes de la figura del caudillo.
Y qué grandes novelas, además, ha dejado esa figura del dictador. Fíjese lo que decía el poeta cubano Manuel Vázquez Portal de su novela, Mir. Decía que era lo mejor que había leído en los últimos 40 años de literatura cubana y que no creía que después del Siglo de las Luces se hubiera escrito en Cuba otra novela como Las Palabras y los Muertos. Decía también que es asombrosa a los 40 años y que hay que ser muy escritor para esa hazaña. Estará, supongo, satisfecho de su obra, Amir.
Mira, satisfecho no estoy y lo demostré cuando en la edición que se hizo, fue una edición homenaje por los 10 años de la primera edición de esa novela, que hizo Almuzara. Yo me reía mucho con los editores de Almuzara de lo preciosista que yo soy. Es decir, yo empecé a coger la novela y de pronto me parecía una novela que era totalmente perfeccionable. Pero bueno, ese es un vicio mío, ¿no? Para mí fue realmente muy, muy, muy importante cuando justamente apenas unos meses después de haber sido publicada, Mario Vargas Llosa catalogó esa novela de excelente. O sea, que alguien como él, a quien yo respeto y en el cual me formé, con cuyas obras me formé, dijera, la tildara de excelente, en todos los sentidos, para mí fue una gran de eso. Por suerte también, por ejemplo, otros periodistas, incluso periodistas españoles que habían estado cumpliendo determinadas funciones en Cuba, cuando leyeron esa novela, estoy pensando, por ejemplo, en Vicente Botín, estoy pensando en José Manuel Martín Meden, que fueron de la televisión española allá, algunos periodistas que cubrían medios radiales europeos, se refirieron a la novela como la novela de la revolución también, ¿no? Y para mí eso fue muy, muy impactante y de algún modo me llenó un poco de orgullo, ¿no? Y bueno, el hecho de que mis colegas del mundo de la literatura en la isla den evaluaciones como esa que da Manuel Vázquez Portal, y sobre todo conociendo los rígidos que son ellos al dar cualquier tipo de evaluación sobre literatura cubana, Para mí fue, digamos, todavía una causa más de orgullo, ¿no? Uh-huh. Por suerte, a mí... repito, esa novela ha tenido un eco bastante más allá de la propia lengua, o sea, como tú mencionabas al inicio, cuando se hace la edición alemana, la Premio Nobel de Literatura, Herta Müller, escribe unas palabras muy hermosas también en torno a esa novela y se identifica con ella, sobre todo diciendo que de algún modo ella podía entender todo ese mundo de tensión y frustración que había en la novela, porque ella lo había vivido en los periodos en la
Rumanía,
de Ceausescu, en Rumanía.
¿No? Rumanía. Bueno, habla de la isla. Amir, en este momento reside en Berlín. ¿Cómo, no sé si ha estado en Cuba hace poco, si no puede ir, cómo es su relación con la isla en este momento?
Mira, mi relación con la isla es ahora mucho más cercana que nunca. Es decir, yo creo que el exilio o el destierro, porque debo decir que yo estoy acá desterrado, yo nunca me quise ir de Cuba, pero en uno de mis viajes a España me impidieron regresar y por eso resido acá en Europa hace rato. Mi destierro me ha permitido a mí ver a Cuba desde una perspectiva mucho más abierta, mucho más llena de información que en Cuba misma yo no tenía. Y entonces eso me ha hecho entender mucho más mi país. Mi relación sigue siendo muy cercana porque, de algún modo, a mí me satisface decirlo, yo fui maestro de unas cuantas generaciones, de por lo menos dos generaciones de escritores jóvenes en la isla, y esos escritores jóvenes siguen comunicándose conmigo, sobre todo ahora que hay más posibilidades, ¿no?, de enviar SMS, uh-huh, de enviar mensajería, de mandar algún video. Y entonces ellos, tengo una comunicación además muy muy fluida con la isla. Yo lamentablemente no puedo, o sea, soy de esas personas que están en un listado que tiene el gobierno cubano de que no pueden, o sea, han perdido su derecho a regresar a la isla. Es decir, a mí, a pesar de que hoy los cubanos supuestamente pueden entrar y salir de la isla con libertad, a mí no se me permite, y realmente yo tampoco lo he intentado, por la sencilla razón de que yo les dije que yo regresaría a la isla cuando yo no tuviera que pedir permiso para entrar a mi casa, ¿no? Y eso, por supuesto, ellos me han mandado incluso algunos agregados culturales en países acá europeos a conversar conmigo, diciéndome que si yo modero un poco mis críticas hacia el gobierno, ellos podrían pensar la posibilidad de dejarme entrar aunque fuera de visita alguna vez. Pero realmente yo siempre les digo, ¿no?, que yo estoy muy madurito ya como para aceptar ese tipo de exigencias, ¿no?
Que nació usted en el año 67, Amir, ¿no? Es del 67.
Sí, yo soy del 67, cumplo 50 años justo ahora en el 6 de enero, el Día de Reyes.
El Día de Reyes, el Día de Reyes. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya dedicado estos minutos para Radio USAR, además un buen número de minutos. Y hay que conocer, desde luego, la obra suya, ¿no? Porque ha escrito muchísimo, seguro que ahora también está embarcado en algún otro proyecto. Yo no sé si, para terminar esta conversación, me querría comentar en qué está trabajando, qué está escribiendo ahora.
Ahora yo estoy haciendo una serie de pequeñas novelas que incluso pensamos regalar, ¿no? Son novelas que de apenas 80, 100 páginas, en las cuales es una larga serie que se llama Cubanadas, en la cual se tocan temas muy importantes de los últimos años, por ejemplo el destierro, estas personas que van de un lado al otro por toda América Latina intentando llegar a Estados Unidos, la violencia entre los cubanos, la violencia familiar, el desarraigo entre las familias, o sea, casos muy específicos a partir de novelas cortas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora dentro de poco sale una novela que yo escribí sobre el exilio, sobre varias historias de cubanos acá en Alemania, básicamente, que se llama Nunca dejes que, se llama No hay hormigas en la nieve, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, sigo escribiendo.
Uh-huh. Bueno, pues felicitaciones por toda esa obra y sobre todo muchísimas gracias por haber atendido tan amablemente a la radio de la Universidad de Salamanca en este día. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. La, 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 la.
Lo sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. despacito.